Hola, me llamo Mónica Chirino. Les pido disculpas porque tengo un aparato en los dientes y no puedo hablar muy claramente, pero voy a ir despacio para que me entiendan bien. El título de mi trabajo, de la tesis doctoral en curso, son los instrumentos de cuerda flotada y de viento en la capilla de música de la Catedral de Canarias durante el Antiguo Régimen. Por instrumentos de cuerda flotada se entiende que son los violines, los violones y los contrabajos. Y los instrumentos de viento, pues los primeros que llegan a la catedral, que son las cornetas, chirimías, bajones, sacabuches, y después más adelante en el siglo XVIII, que es realmente el grueso de nuestro trabajo, se incorporan lo que son los oboes, los clarinetes, las trompas. A ver, ¿cómo se pasa? Así. Vale. Bueno, el presente trabajo consiste en un estudio referente a los instrumentos musicales de cuerdas flotadas y de viento en la Capilla de Música de la Catedral Canaria. El periodo abarcado será desde 1660, con la llegada del maestro Capilla Miguel de Yoldi, hasta el año 1800 más o menos, incluyendo así a cuatro maestros de capilla: Miguel de Yoldi, Diego Durón, Joaquín García y Francisco Torrens. Bueno, durante los 140 años de historia que hemos cogido, se analizarán las gestiones de cada maestro de capilla para tener una capilla instrumental nutrida. Hablaremos también en el trabajo sobre lo dificultoso que era la compra de los instrumentos musicales, porque siempre estaban pendientes de terceras personas. El Cabildo Catedral tenía representantes en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, que bueno, por medio de cartas, pues siempre estaban en comunicación para mandarle, aparte de los ornamentos de la catedral, mandar también lo que eran los instrumentos musicales. Siempre dependían de tercera persona, de barco, de piratería, ya que la carga de los instrumentos musicales se hacían en el muelle de Cádiz, pero iban en alta mar, se pegaban dos, tres semanas, de aquella manera, se metían en cajas de madera bien atornilladas, pero muchas veces llegaban totalmente descalabrados. Entonces, en el trabajo aclararemos, hemos encontrado documentación y aclararemos quiénes arreglaban esos instrumentos, qué materiales utilizaban para arreglar esos instrumentos, además, y aparte, también hablaremos del trabajo de la contratación de los maestros de capilla, que también había que gestionarlo en la península. A veces también tardaba años, entonces siempre se solía buscar un perfil lo más adecuado posible, alguien que no le diera miedo el mar, que quisiera venir a Gran Canaria. Sobre todo buscaban un perfil que fuera una persona soltera para que se casara aquí con una canaria y ya se quedara. El periodo cogido justamente son 140 años, pero hay solo cuatro maestros de capilla, o sea que el sistema funcionaba. También hablaremos de la importancia que tenía la capilla de música de la Catedral de Canarias, ya que, musicalmente hablando, claro, ya que participaba no solo en el culto diario, sino en otros eventos religiosos. Aquí ahora les explico el cuadro. Explicaremos cuáles eran esos eventos, dónde, cómo se hacían previos ensayos, y los instrumentos musicales y músicos que participaban en cada uno de ellos. También hablaremos en la tesis de los salarios de los músicos y siempre se intentará hacer un comparativo con la península, porque si valía la pena venir aquí a trabajar o valía más la pena quedarse en la península. Entonces, bueno, la tesis la hemos estructurado en seis capítulos. El primer capítulo, que va a ser una introducción hasta el año 1600, donde hablaremos de la llegada de los primeros instrumentos musicales, y que vienen instrumentos de viento y también vienen instrumentos de cuerda, unas vihuelas de arco. De ahí saltaremos a otro capítulo, que hablaremos de los maestros de capilla, pero no nos centraremos en ellos, sino simplemente lo cogeremos como marco histórico para analizar las gestiones de cada maestro para tener una plantilla instrumental nutrida. Ahí se incorporarán instrumentos nuevos con cada maestro, o algunos instrumentos ya viejos también desaparecerán. También hablaremos, como decíamos antes, dónde se tocaba el instrumento, hablaremos de las procesiones, la fiesta del Pino, el Viático, Semana Santa, Corpus y Navidad, qué instrumentos participaban en cada evento, quiénes lo tocaban. Otro capítulo estará dedicado a una breve reseña de los instrumentos de la capilla, por ejemplo, si se nombraran todos los instrumentos, si hablamos de la corneta, pues los orígenes de la corneta, la primera corneta que llega a la Capilla de Música de Canarias, y quienes tocaban la corneta y cuándo desaparece el instrumento. Así lo haremos con todos. Otro capítulo, como decíamos antes, dedicado a la compra de los instrumentos para la catedral y para los músicos. Quienes arreglaban los instrumentos, cómo gestionaba el cabildo esa compra de los instrumentos, porque no era nada fácil, era todo por cartas, como decíamos antes. A veces las cartas llegaban, a veces no, a veces tenían que... Había que buscar los instrumentos. No siempre los instrumentos estaban en Cádiz. A lo mejor había que ir a Nápoles a traerlos y todo eso se demoraba muchísimo en el tiempo. Hay cartas incluso que explican, especifican con detalle cómo quieren el instrumento, ¿no? Vuelven la carta para Canarias. Pues mira, hemos encontrado esto, vuelve la carta para... Hay diferentes correspondencias hasta que al final se compra el instrumento adecuado. Y aparte hablaremos de la figura de los músicos, los mozos de coro, maestro de capilla y maestro de mozo de coro. Bueno, para elaborar este trabajo hemos consultado, hay las fuentes consultadas, pues sobre todo como nuestro trabajo se centra en la catedral, pues todas las fuentes las hemos buscado prácticamente aquí en Canarias. Empezamos hablando por Vieri Clavijo, que es el que escribe en el siglo XVIII noticias de la historia general de las Islas Canarias y también lo que hace los extractos de las actas del Cabildo de la Catedral de Canarias, desde 1514 hasta 1791. Selecciona las actas capitulares más importantes para su consulta más inmediata. Entonces, esto está publicado también por Amigos del País. Y también vamos a nombrar a Santiago Cazorla León, que también hace un... Él era el archivero de la catedral, entonces tiene acceso directo a los libros, y la verdad que todos sus libros son muy interesantes, coge la documentación de primera mano. Está el libro de la historia de la Catedral de Canarias, que realizó un estudio sobre los orígenes y dependencias de la antigua Catedral Canaria antes de su reforma en el siglo XIX. Nuestro trabajo, como se trata del siglo XVIII, pues hemos podido hacernos una idea de cómo estaba estructurada la catedral. También tiene un libro sobre la Virgen del Pino, que nos interesa por la festividad, y los obispos de Canarias y Rubicón, que hay un montón de obispos en ese periodo de tiempo. Pedro Quintana Andés también lo queremos nombrar porque escribe un libro de casi 1000 páginas que se llama A Dios rogando y con el mazo dando, fe, poder y jerarquía en la Iglesia Canaria y los estatutos del Cabildo Catedral de Canarias en la Edad Moderna. Escribe dos libros. El primero es todo un estudio, un estudio profundo sobre todo el entramado jurídico y administrativo del Cabildo Catedral. Y con el segundo, pues recopila todos los estatutos de la Catedral de Canarias y los publica. Bueno, ahí hemos visto que no hay estatutos específicos para los músicos. Tiene que llegar a Vieri Clavijo, que es cuando ya un poco reorganiza ese aspecto. Después Lola de la Torre, que también hace una labor encomiable recopilando todas las actas capitulares, extrae toda la parte musical y está en tipo documento para su estudio y está todo publicado en la revista de Museo Canario. Lothar Siemens, que también tiene artículos y resume lo que escribe Lola de la Torre por cada 20 años. Y tiene artículos también que habla sobre el portugués Juan Figueredo Borges, que fue maestro de capilla durante un par de años. Y también artículos anteriores, como el de Martín de Silos, que abarca un poquito antes de 1600, que también son interesantes para la introducción de la tesis. Y sin tener relación con nuestro trabajo, pero sí nombrarlo, a Francisco Caballero Mujica, que escribe, recopila también los documentos episcopales canarios. Nombrar también a Rosario Álvarez, que escribe la historia de los órganos de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Y tesis doctorales relacionadas con la catedral tenemos la de José Ignacio Pascual y la de Isabel Saavedra. José Ignacio Pascual, que escribe la tesis sobre el arpa en Canarias. Isabel Saavedra sobre las sociedades e instituciones musicales de las Canarias Orientales, que hay poca relación, pero bueno, sí la hemos mirado por si hay algo que pudiéramos coger. Sobre las revistas científicas, la del Museo Canario, que la nombramos antes, Anuario de Estudios Atlánticos, Almogarel, Revista de Historia Canaria. También está la revista Musicología, Nazarre, hay muchas que tienen muchos artículos interesantes para nuestro trabajo. De las fuentes peninsulares, hay muchos libros escritos sobre capillas de música. Podemos nombrar a López Arévalo, que hace una especie de trabajo sobre la Catedral de Ávila, que profundiza sobre el tema jurídico del Cabildo Catedral desde el siglo XIII hasta el siglo XX. José López Calo, Samuel Rubio, que escribe el libro de la historia de... ¿dónde lo tengo? Un momentito. La historia de la música española. También Javier Suárez Pajares, que escribe una tesis sobre la música de la Catedral de Sigüenza, que después publica en libro. Y la tesis de Juan Pérez Bernal y Sonsoles Ramos, que también escriben tesis sobre la Catedral de Ávila y sobre la capilla de música de la Catedral de Orihuela. Lo que pasa es que nuestro trabajo tiene un enfoque como muy específico porque está toda parte de los instrumentos musicales. Todos estos trabajos que he nombrado tienen siempre como prioridad el montar lo que es la capilla musical en plan general y después hablar sobre un maestro de capilla y después analizar una de sus obras. Nosotros nos centramos en los instrumentos musicales, entonces me ha sido como súper complicado encontrar trabajos parecidos al mío. No sé si los habrá o no, pero... Bueno, aunque está todo esto publicado y tal, hemos ido a las fuentes primarias, sobre todo el archivo de la Catedral de Santiago, que el archivero La Bandera, don José La Bandera, le agradezco a él que me haya facilitado el acceso a los libros, porque gracias a él he podido sacar muchísima documentación. Del archivo de la Catedral, pues lo que hemos visto para elaborar el trabajo son las actas capitulares, que aunque ya están publicadas por Lola de la Torre y José Estrato, yo he hecho el mismo un vaciado sobre los acuerdos que más me interesan para mi trabajo. Los libros de cuenta de fábrica también los he estado consultando. Eran libros de contaduría en donde se anotaba, aparte de los préstamos y pagos de trigo de los ministros, de los músicos, de los contratados de la catedral, los arreglos y facturas relacionadas con los ornamentos. Y allí han incluido lo que son las facturas de los instrumentos musicales, tanto de compras como de arreglos, etc. Hay tres libros, el de 1678, 1701 y 1749, que lo hemos podido consultar. También los libros de salario para ver los sueldos de los músicos. En ese libro se lleva un control sobre los contratos también y los salarios de los empleados, entre ellos los músicos. Hay cuatro libros, pero de esos cuatro libros solo hemos podido consultar tres, porque el de 1590 está retirado. Pero sí aparece referenciado en el libro de la historia de Canarias de Santiago Cazorla. Después la correspondencia, había libros de cartas cuando el cabildo catedral, el secretario, escribió una carta a la península, pues hacían una copia que quedaba registrada en lo que era el archivo de la catedral. Entonces, esas cartas son las que hemos podido consultar. Son como hemos podido consultar siete libros que abarcan más o menos desde 1656 hasta 1800. Y de las partituras también, pues he tenido la suerte de poder ver también las partituras de Figueredo Borges, de Miguel de Jolly, Diego Durón y Joaquín García para ver un poco cómo se componía la catedral para las festividades del Corpus, de la Ascensión y de Navidad. Como conclusión, es una procesión, para que se hagan una idea. Los instrumentos, aquí pueden ver este, el que es así alargado para abajo. Este es el bajón. Estos son chirimías. Esta es una corneta barroca chiquitita y esto es un sacabuche, que se parece mucho, de ahí sale el trombón, ¿no? Con lo que se pretende con este trabajo realmente es mostrar, pese a las adversidades de la distancia y utilizando con ingenio los recursos propios, ese sacrificio y empeño del cabildo catedralicio por tener y mantener una capilla musical muy nutrida siempre, que no tiene nada que envidiar a otras de la península que no tenían esos inconvenientes. Gracias.